Vamos a estar en Segunda de Reyes, si me acompañas. Vamos a estar en el capítulo 19, pero hoy me apiadé de ustedes nuevamente y partí el texto en dos. Vamos a ver el día de hoy solamente la primera parte, que dividimos hasta el versículo 20. Pero es interesante porque creo que el Señor nos está enfatizando algo. Esta semana vamos a ver el domingo y el miércoles el mismo tema. Vamos a hablar de oración. Así que acompáñame a orar. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a pedir su dirección y luego vamos a leer el capítulo 19, del 1 al 20 solamente, ¿ok? Padre, te damos gracias el día de hoy. Venimos a ti, Señor, reconociéndote como el Dios Todopoderoso, este Dios que está cercano, este Dios que es soberano y que es todopoderoso. Y aún, Señor, con toda tu gloria, con toda tu majestad, con todo tu poder, tú te inclinas para escuchar a tus hijos, tú estás pendiente, Señor, atento de nuestra vida. Y en esa confianza, Señor, venimos a ti, sabedores de que tú no solamente escuchas nuestra oración, sino de que tú respondes a la misma, Padre. Queremos pedirte para que tú nos hables el día de hoy a través de tu palabra, que tú dispongas cada corazón de los que estamos aquí para escucharte, para obedecerte, Señor, y para responder de una manera apropiada, de una manera que te dé gloria y honra solamente a ti. Padre, creemos que tu palabra es poderosa, que tiene el poder de transformar vidas, el poder para salvar. Señor, y te pedimos para que el día de hoy tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Que tu nombre sea glorificado. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces, capítulo 19, verso 1 dice así. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijeran: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió: así dirán a su señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Y regresando el Rabsaces, halló el rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis, y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así dirán a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones de mis padres que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Arán, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarvaim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron? Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Hasta aquí vamos a dejar. La semana pasada, familia, yo les dije que nos quedamos como en una mala película, ¿no? En un final así medio. Vimos que este rey Ezequías, siendo un buen rey, de hecho dice que hizo o había hecho conforme a su padre David, en el verso 3 del capítulo 18, y vimos que él, a diferencia de su padre, no se había rendido ante los reyes extranjeros. Dice que él se había opuesto, de hecho, dice allí en el versículo 4, que había derribado todos los lugares altos, había quebrado las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce. Y dice que en el verso 6 siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y dice el verso 7, Jehová estaba con él, donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Entonces vemos que tuvo un arranque espectacular este rey. Hizo esta reforma religiosa donde derribó todos los ídolos y restauró, vimos la semana pasada, que restauró la adoración a Dios, el servicio en el templo, algo que su padre había distorsionado, había cerrado, dice, las puertas del templo. Y vemos que él comienza con toda la disposición para honrar a Dios. Pero decíamos que tarde o temprano los seres humanos tenemos estos puntos de prueba. Y dice que cuando llega y ve que el rey de Asiria está a la puerta en Judá, entonces él decide hacer un pacto con él. Y dice que le ofrece plata, le ofrece oro, hasta las puertas que acababa de poner, le quita el oro para enviárselo al rey de Asiria. Y vemos que el rey de Asiria se conforma por un rato, pero después va por él. Y nos quedamos al final del capítulo 18, cuando manda a estos emisarios, al Rabsaces, está en el versículo 26, dice: entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa, al Rabsaces: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. ¿Qué pasa? Llegan estos emisarios, entran a la ciudad y comienzan en lenguaje que todos entendían, en hebreo, empiezan a decir que la ciudad va a caer, que es inútil que ellos le hagan caso al rey y que le hagan caso a Dios, porque van a ser destruidos. ¿Y qué es lo que hace? Nos quedamos en este punto. En el versículo 37 dice que entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, van con Ezequías, llegan con su ropa rasgada y le cuentan todo lo que habían dicho estos mensajeros del rey de Asiria. Y la pregunta que hacíamos era: ¿qué va a hacer Ezequías? Y este pasaje nos habla de un Dios que escucha, nos habla de un Dios que es poderoso, de un Dios que responde. Pero a través de él, tú y yo también vamos a aprender cómo podemos acercarnos a este Dios. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver aquí es lo que hace Ezequías en un momento de desesperación. Y yo no sé qué es lo que haces tú, pero todos hemos estado en esos momentos donde tú tienes que tomar decisiones y donde tú sabes que en ti no hay los recursos ni la capacidad para enfrentar los problemas. Yo no sé si alguna vez has estado allí. Si no has estado, vas a estar tarde o temprano. Todos tenemos esos momentos donde no tenemos recursos, porque a final de cuentas tú y yo tenemos que recordar algo. Tenemos un Dios del que vamos a hablar ahorita, que es un Dios todopoderoso y que escucha y que responde. pero tú y yo no somos ese Dios. Tú y yo no tenemos la capacidad de atender, de resolver y de controlar los asuntos de este mundo. Y es algo que tú y yo tenemos que recordar. Y es algo que Ezequías nos va a recordar. De hecho, si tú ves en el versículo 1, nos da la respuesta. ¿Qué es lo que hizo el rey Ezequías en esta situación? Dice el versículo 1, cuando el rey Ezequías lo oyó, oyó el mensaje de parte de los mensajeros del rey Senaquerib, dice, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Lo primero que hizo fue, llegan sus mensajeros, llegan con la ropa rota. Y entre los judíos tú vas a ver continuamente en el Antiguo Testamento que cuando había una tragedia, lo primero que hacían las personas era romper su ropa. Era una señal de dolor, una señal de duelo, de desesperación. Así que él había mandado a ellos. Dice que estos mensajeros de Senaquerib querían que el rey fuera personalmente, y decíamos la semana pasada que el rey Ezequías no quiso ir, mandó él a sus propios mensajeros, y dice que cuando ve que entran con la ropa rasgada, él luego sabe, son malas noticias. Escucha y entonces él mismo rompe sus ropas, se cubre de cilicio, que básicamente era la ropa para el duelo, era una tela áspera. Se la cubre como mostrando su luto. ¿Y qué es lo que hace? Entró a la casa de Jehová. Y déjame decirte que no hay mejor lugar al cual ir cuando estamos en situaciones desesperadas. Algo que vamos a ver aquí es que el rey Ezequías, a través de esta situación, se dio cuenta de su realidad. Y es una realidad que tú y yo olvidamos frecuentemente. Mira lo que dice allí. Él entra a la casa de Jehová, pero dice el versículo 2 que envió a Eliaquim, a su mayordomo, a Sebna, que era el escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, los mandó cubiertos de cilicio, ¿a dónde? Al profeta Isaías. Ahora, hemos dicho que eran contemporáneos. De hecho, si tú vas al libro de Isaías, en el libro de Isaías vas a hallar este relato de una manera casi idéntica. En el capítulo 36, 37 lo puedes leer del libro de Isaías. Está el mismo relato que tenemos aquí en Segunda de Reyes. Otra vez te he dicho que estamos viendo historia. Son hechos que se sucedieron en la vida real. No estamos hablando de cuentos o fantasía. Y lo que vemos aquí es que entonces no solamente él está orando, él está en el templo. Y él entra en el templo vestido de luto, lo que indica que el rey Ezequías entra y está pidiendo perdón a Dios, está mostrando arrepentimiento y está clamando a Dios también. Pero pide refuerzos. Vayan y díganle al profeta Isaías lo que estos hombres han dicho. Y los mensajeros van también cubiertos de luto, en cilicio, y les dice el verso 3 el mensaje. Van a ir, y dice el verso 3, para que le digan, así ha dicho Ezequías, este día es de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Lo primero que quiero que veas es esto. Dice, denle este mensaje, díganle, es un día de angustia, de reprensión y de blasfemia. ¿A qué se refería Ezequías? Ezequías entendía lo que estaba pasando. Ezequías dice, esto que está pasando es una reprensión. ¿Sabes lo que es reprender? Cuando tu papá o tu mamá te agarran y te dicen lo que hiciste mal y tienes que pagar consecuencias, que te dejan sin domingo. ¿Todavía dan domingo? No sé si todavía dan domingo. Te dejan sin domingo o sin jugar Xbox o videojuegos o lo que sea. Te están reprendiendo. Y lo que está diciendo el rey Ezequías es, sé que esto es consecuencia de nuestra desobediencia como nación. Sé que esto viene de parte de Dios como pago a nuestras malas acciones. Sé que hemos sido desobedientes. Dice, es día de angustia, de reprensión y de blasfemia. Ahora, él menciona un refrán. Dice allí, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. lo que está diciendo es: no tenemos recursos, no podemos hacer nada en esta situación. Es lo que está diciendo. Básicamente estamos ahora sí que sin nada por hacer, humanamente hablando. Y sabes, este es el recordatorio que tú y yo necesitamos. Ezequías en ese punto se dio cuenta de algo: no tenemos la capacidad de responder. Te voy a decir algo. Ezequías se había hecho vivo. Si tú te acuerdas, ahorita lo leíamos, él dijo que no iba a servir al rey de Asiria. Cuando tú vas a Segunda de Crónicas, dentro de las cosas que hizo Ezequías es que él también se había preparado para una invasión, para una posible invasión. Él había hecho algunas fortificaciones. En el capítulo 32 de Segunda de Crónicas, mira lo que dice el verso 2. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, hizo alzar las torres y otro muro por fuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas, escudos, puso capitanes de guerra sobre el pueblo, los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esfuércense y anímense, no teman ni tengan miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque hay más con nosotros que con él. Ok, el punto es este: humanamente hablando, ya había hecho lo que se podía. Tapó los pozos de agua para que no encontraran agua el ejército, edificó los muros, levantó torres, preparó el ejército. Pero cuando tiene el enemigo allí, acuérdense que ya había estado en el capítulo anterior, nos dice que Senaquerib ya había estado asediando las ciudades alrededor. Así que cuando él ve que ya lo tiene en la puerta, se da cuenta de que humanamente hablando ya no puede hacer nada. Y dice: ¿sabes qué? Dile al profeta Isaías que el niño está por nacer, pero la mujer que pare no tiene fuerzas, no puede hacer nada. Y sabes, la verdadera oración comienza con esta declaración de necesidad. Te voy a decir algo: tú y yo no oramos cuando pensamos que no necesitamos a Dios. ¿Estás de acuerdo? Cuando tú vas en oración a Dios es porque tú estás reconociendo que humanamente no puedes hacer nada. Tú te acercas a Dios en dependencia y en necesidad cuando eres consciente de tu dependencia y tu necesidad. Y es interesante, ahorita decía Misael: Señor, que no podamos abrocharnos los zapatos si no es por ti. Y te digo algo: no podemos abrocharnos los zapatos si no es por el Señor. No lo pensamos así. Pensamos que lo podemos hacer porque estamos jóvenes, ¿no? Tú y yo estamos aquí el día de hoy solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Tú y yo no somos independientes. Tú y yo dependemos de Dios hasta para abrocharnos los zapatos. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta hasta que nos damos cuenta. Siempre hemos sido dependientes. El rey Ezequías no era dependiente de Dios hasta que se dio cuenta que era dependiente. Hasta que ya los muros, hasta que ya las torres, hasta que ya las espadas y los escudos no fueron suficientes, y dijo: no podemos hacer nada. Entonces hay que ir al Señor. Y sabes, tú y yo tenemos que mantener esto en mente. Tú y yo dependemos de Dios. Tú y yo estamos vivos por su gracia. Y Dios usa a los médicos, y Dios usa las aspirinas, y Dios usa todos los medios naturales para que tú y yo estemos bien, para que tú y yo estemos aquí. Pero eso no significa que en última instancia es Dios el que nos mantiene con vida y el que nos da. Mira, te decía que el miércoles vamos a estar hablando de oración, pero si tú vas al libro de Juan, perdón, al libro de Mateo, estamos estudiando Mateo ahorita, ve al capítulo 6, por favor. Y en Mateo 6, Hablando de la oración, Jesús dice en el verso 11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo te pregunto, ¿qué tanto esfuerzo te toma agarrar un pan o el alimento de tu refrigerador o de tu alacena? Dice, no, pues en la casa no hay pan porque puro keto, ¿no? Bueno, el alimento en general. Lo que está diciendo Jesús, fíjate esto, algo que pareciera insignificante para nosotros, dice, pídele al Señor, porque dependes de Él. Las cosas más simples para ti, para mí, las cosas más triviales, en realidad tenemos dependencia a Dios. Ezequías se dio cuenta por esa situación, y tú y yo nos damos cuenta cuando enfrentamos esas situaciones. Cuando vienen enfermedades en las que te dicen, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer. Cuando has luchado en tu familia con la esposa, con el esposo, con un hijo, con la hija, y dices, ¿sabes qué? No hay nada que hacer. Y entonces te das cuenta que no las podemos todas. Te das cuenta que en realidad no somos Dios, que es solamente Dios el que tiene control de todas las cosas y que tú y yo somos dependientes de Él. Jesús en Juan, ahora sí en Juan, Jesús mencionó a sus discípulos que había una dependencia continua para con Él. Y estamos hablando no solamente de las cosas triviales o cotidianas, sino incluso aquellas espirituales o que pertenecen a la vida del creyente. En Juan 15, dice allí en el versículo 5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Así que en la vida cristiana, para que tú seas salvo, necesitas, dependes de Dios. Para que tú seas santo, necesitas, dependes de la misericordia, de la gracia, del poder de Dios. Para que tú y yo podamos dar fruto en la vida, tú y yo necesitamos, dependemos del poder, de la gracia, de la misericordia de Dios. Tú y yo dependemos en todo sentido. Así que si las dificultades hacen evidente nuestra dependencia, si los problemas que tú estás atravesando te hacen ver que dependes de Dios, que necesitas a Dios y te acercan a Dios, los problemas son una bendición. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que Dios hace. Dios usa aflicciones, Dios usa dificultades, Dios usa situaciones que parecen y son dolorosas, pero si al final eso nos acerca al Señor, por eso dice que son bendiciones disfrazadas. ¿Qué sucede? La falta de oración, familia, revela nuestra autosuficiencia. Cuando tú y yo no oramos, lo que estamos diciendo es, todo lo tenemos bajo control. No necesitamos orar ahorita porque esto es manejable. Pero cuando tú y yo vamos y oramos, lo que estamos diciendo es, la que está por parir no tiene fuerza, no hay nada que pueda hacer. Y entonces dejamos que Dios sea Dios. ¿Ok? Entonces, en esta situación, el rey está allí, ve la situación, le manda el mensaje al profeta Isaías, le dice, ¿sabes qué? Entiendo la situación, sé que esto viene como consecuencia de nuestra desobediencia, pero en el verso 4, él apela a la actitud de Senaquerib. Senaquerib no solamente fue y amenazó al pueblo, no solamente amenazó al rey de te voy a invadir, dijo, no creas que tu Dios te va a salvar. Se está poniendo, ¿se acuerdan lo que hizo Goliat cuando se enfrentó al ejército de Israel? Dice que él pasaba desafiando y hablando, blasfemando contra Dios. Y eso es lo que enojó a David. El rey Ezequías le manda ese mensaje al profeta Isaías. Dice allí en el verso 4, quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces a quien el rey de los asirios su Señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Dice, mira, yo sé por qué vino todo esto. Sé que nosotros somos culpables, pero ¿sabes qué? Senaquerib está blasfemando contra Dios y yo sé que Dios ha oído. Ora, ora por los que quedamos. Ahora, recuerda, acuérdate, en Israel se habían llevado ya los israelitas. Habían traído extranjeros y los habían puesto en toda la región de Samaria. Y en el caso de Judá, ya habían sitiado algunas ciudades. Vimos que ellos estaban a las puertas de las ciudades en Laquis. Laquis ya la habían tomado, ya la habían asaltado. Y ahora estaban en Jerusalén, que es donde estaba el rey. Y entonces él dice, mira, el rey este está blasfemando. Ora por los que quedamos todavía en Judá. Ora por ese remanente. Así que él, el rey, dice que no lo haga porque nosotros lo merecemos. Que lo haga nada más para defender su nombre. Eso es lo que le está diciendo. Dile al profeta Isaías que Dios ha oído la blasfemia de estos hombres. Y usualmente él sabía que Dios no es muy pasivo cuando lo desafían así. Entonces van con el profeta Isaías. Esa es la expectativa que tiene el rey Ezequías. Él dice, si tú te fijas en el verso 4, comienza con un quizá oirá. Quizá oirá tu Dios. Pero a Isaías, él va a las certezas, a los hechos. Y dice en el verso 5, vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. E Isaías le respondió, así dirán a su señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga espada. Y se acabó. Isaías no era mucho de rollos, ¿te fijas? Tiran más rollo los emisarios del rey Senaquerib que Isaías. Dos versículos. Le dice, dile al rey, así ha dicho el Señor, no te preocupes, yo he escuchado, yo lo voy a sacar de aquí y lo van a matar en su tierra. Se acabó. Regresa, dice el verso 8, ese es el mensaje de Isaías. Pero el verso 8 regresa el jefe de los oficiales, el Rabsaces, nuevamente y dice que encuentra al rey de Asiria, pero algo ha cambiado porque ya se fue de Laquis, está en Libna. Dice, porque oyó que se había ido de Laquis. Y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, primero, antes de entrar a la otra parte, quiero que veas esto. De repente está el rey allí, el rey de Asiria, ya tomó una ciudad, ahora está acechando otra. Y de repente dice, oye, viene el rey de Etiopía a combatir. Y entonces el rey dice, yo me voy a pelar para allá. Tú regrésate y dale mensaje a Ezequías. Vamos a hacer un break. Básicamente lo que le dice, vamos a hacer un break. Dile a Ezequías nomás para que no piense que esto ya se acabó. Entonces le dice en el verso 10, así le vas a decir a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. La primera parte del mensaje, quiero que veas lo que le está diciendo. Porque si tú recuerdas, la semana pasada, en el capítulo 18, en el verso 29, Senaquerib decía, así ha dicho el rey, no los engañe Ezequías, porque no los podrá librar de mi mano. El mensaje era que su rey no los engañe. Pero ahora regresa y le dice que su Dios no los engañe. El engañador ya no es el rey. Ahora está diciendo que Dios es el engañador. No le crean a su Dios, no crean que los puede librar. Dice el verso 10, en quien tú confías para decir Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Ahora, lo que está haciendo es, no confíes en Dios porque ha dicho algo. No creas lo que Dios te ha dicho. mira los hechos. Mira los hechos, y es lo que dice en el verso 11. He aquí, tú has oído que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras destruyéndolas. ¿Escaparás tú? Y es lo que está haciendo ahora el mensajero. Es, a ver, ¿has visto cómo han muerto todos los reyes que hemos atacado los asirios? ¿Por qué va a ser diferente contigo? Que Dios no te engañe. El Dios en el que estás confiando no es confiable, porque mira nuestro historial. Nadie se ha escapado. Verso 12. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones de mis padres, que mis padres destruyeron? Cosán, Arán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telazar. A ver, ¿sus dioses pudieron salvarlos? La respuesta era una pregunta retórica. La respuesta era no. En el verso 13, ¿dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad y el rey de las ciudades de Farvaim, de Ena y de Iba? A todos les había dado cuello a Siria. Y le dice, ¿por qué va a ser diferente contigo? ¿Y no te has sentido así de repente? Cuando, si tú te fijas, como creyentes decimos que nuestra confianza está en el Señor, ¿sí o no? ¿No decimos eso? Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es el pronto, nuestro fuerte auxilio en la tribulación. Pero ¿qué pasa cuando de repente pasa la situación y estás frente al problema o dentro del problema y no ves que cambie la situación? Y empiezas a ver los hechos. Y dices, oye, fulano le fue mal, a sutano le fue mal, a mangano le fue mal, a perengano le fue peor. Entonces nosotros empezamos a dudar, ¿realmente será diferente conmigo? Y eso es lo que estaba haciendo el mensajero. No confíes en lo que Dios dice, mira los hechos. Y los cristianos a veces se nos dice que somos ingenuos. Pero quiero que veas lo que hace Ezequías cuando está escuchando este mensaje o cuando dan este mensaje. Mira lo que dice allí en el versículo 14. Le mandaron ese mensaje escrito. Y en el verso 14 dice que Ezequías tomó las cartas de mano de los embajadores. Y después que las hubo leído, ¿a dónde fue? Subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Él toma las cartas, nuevamente se va al templo y se las pone al Señor. Ahí está. Yo no sé si se las leyó en voz alta, pero dice que él lleva y las extiende delante del Señor. Sí, de una manera, estaba haciendo lo que nosotros somos llamados a hacer, el ir y poner nuestras cargas, nuestros afanes delante del Señor. ¿Se acuerdan? Si pones Filipenses 4, por favor, verso 6. Filipenses 4, dice, mira, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y mira el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No había leído Filipenses, Ezequías, pero sabía quién era Dios. Y lo que hace es que va y pone esa carta allí. Ahora, quiero que veas algo. Hasta el verso 14, Ezequías tiene la promesa de parte de Dios. El profeta Isaías le dijo, no te preocupes, yo me lo voy a llevar y allá se lo van a escabechar en su tierra. Pero la amenaza está allí. Hasta el versículo 14 no ha cambiado la situación de Judá y la situación de Ezequías. Y eso pasa también con nosotros. Tú puedes estar abrazado a una promesa de parte de Dios y el mundo alrededor de ti seguir intacto. El mundo alrededor de ti no cambiar. De hecho, si tú vas, por ejemplo, al Salmo 88, Salmo 88 es un salmo que puede ser difícil de tomar para un creyente. Tú lo tomas, Salmo 88, mira, dice, si tienes subtítulos, en mi Biblia dice, súplica por la liberación de la muerte. Dice allí, mira cómo comienza versículo 1, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Si lo pones en NTV, va a ser más claro. Si lo pones en NTV desde el verso 1, por favor. Dice, oh Señor, Dios de mi salvación, a ti clamo de día, a ti vengo de noche, verso 2. Oye ahora mi oración, escucha mi clamor, verso 3. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Dices, ah, bueno, pero ahorita el Señor va a responder, ¿no? Pero si te vas, vete al versículo 15 en la NTV. Desde mi juventud estoy enfermo y al borde de la muerte. Me encuentro indefenso y desesperado ante sus terrores. Verso 16. Tu ira feroz me ha abrumado, tus terrores me paralizaron. Verso 17. Todo el día se remolinan como las aguas de una inundación y me han cercado por completo. Verso 18. Me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos. La oscuridad es mi mejor amiga. Verso 19. No hay. Ahí termina. Que llamen al salmista y lo termine. No, allí termina. Porque hay momentos donde tú y yo podemos sentirnos así. Porque hay momentos donde tú y yo podemos clamar a Dios, podemos estar buscando a Dios y volteamos a nuestro alrededor y decimos, estoy igual. ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Has escuchado esos salmos? ¿Has visto esos salmos donde el salmista dice, ¿hasta cuándo? Pero esa es una realidad de la vida y eso no significa que Dios no ha escuchado o que Dios no está respondiendo. Salmo 55 comienza igual, verso 1, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo. Y tú vas a encontrar continuamente los salmos, porque el libro de Salmos es un libro de oraciones. Vas a encontrar cómo expresan sus vivencias personas que amaban y que servían al Señor y a pesar de ello padecieron y lucharon con estos conflictos. Hasta el versículo 14 no ha cambiado nada, pero fíjate lo que sucede en el verso 14. Entra Ezequías, pone las cartas delante del Señor y dice el verso 15, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Y quiero que veas lo primero que hace él. Lo primero que hace es que, bueno, vimos que lleva su carga a Dios, pero para empezar su oración, él invoca quién es Dios. Él luego entra al templo y dice, Señor, sálvame. Él dice, tú eres el Dios que habita entre querubines. Si ¿Sí se acuerdan? En el templo, en el lugar santísimo, estaba el arca. El arca de pacto representaba la presencia de Dios. Y el arca del pacto tenía una tapadera. Y en la tapadera, ¿sabían qué había? ¿Se acuerdan? Dos querubines con las alas extendidas, uno frente al otro. Y lo que está diciendo Ezequías es, Señor, yo sé que tú estás cercano. Yo sé que tú habitas, tú moras entre los querubines. Tú estás aquí. El templo, ese era el lugar de encuentro con Dios. Yo sé que tú estás aquí, pero no solamente eso. Dice allí, fíjate, dice tres cosas que son bien importantes. Primero, tú estás aquí, estás morando entre los querubines. Dos, dice, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Dios, la presencia estaba representada en el templo. Pero eso no significaba que Dios estaba indefenso en el templo. Mientras Él estaba representado su presencia allí, Él seguía siendo Señor de todos los reinos. ¿Te imaginas? Pues mira, ¿qué es lo que pensaban muchos en la antigüedad? tenían el Dios aquí porque ellos lo manipulaban. Pero hemos dicho que nuestro Dios no es domesticable. Nuestro Dios es todopoderoso y es soberano. Y dice, tú estás aquí, pero tú reinas sobre todos los reinos. Solo tú eres Dios. Y luego le dice, no solamente solo tú eres Dios y reinas, eres soberano, sino que le dice allí, tú hiciste el cielo y la tierra. Tú eres todopoderoso. Y sabes, así como la verdadera oración comienza con una dependencia, reconociendo nuestra necesidad y nuestra dependencia, la verdadera oración también sabe quién es Dios. Es por eso, familia, cuando tú vienes los domingos o los miércoles, lo primero que hace la gente en el grupo de música es leer un salmo. ¿Por qué? Porque tú no adoras a lo que no conoces. Tú no puedes adorar a quien no conoces. Si tú le preguntas aquí a las mujeres jóvenes que les gusta Luis Miguel o Chayanne, ellas van a decir que les gusta porque está guapo, ¿no? Algunas, bueno, aquí no, porque todas son cristianas. Pero normalmente las personas admiran a un artista o a un deportista por alguna cualidad o atributo, o porque está guapo, o porque canta muy bien, o porque mete muchos goles. Y le preguntas a Dani o al Tony, te van a decir que tal futbolista es lo máximo porque además de que está guapo también mete muchos goles. Hay algo que tú admiras en esa persona y eso es lo que te hace verlo y reconocerlo y elogiarlo. Cuando tú vienes aquí y abrimos la Biblia, es para que tú veas, para que tú recuerdes quién es Dios. Y por eso hablamos de su grandeza y hablamos de su poder, para que nosotros podamos recordar quién es este Dios al que adoramos, para que podamos responder de una manera apropiada a quién es Dios. Y aquí es lo que está haciendo el rey Ezequías. Él va y dice, tú eres Dios que habitas aquí, estás cercano, tú eres Dios que reina sobre todo pueblo y tú eres Dios que todo lo puede. Y entonces, lo que dice allí en el versículo 16, le suplica, inclina, oh Jehová, tu oído, oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ahora, mientras él está reconociendo quién es Dios, quiero que veas a la conclusión que llega el rey Ezequías. ¿Te acuerdas de los hechos? Dice, mira, ve lo que hicieron nuestros padres, dijo el rey Senaquerib, cómo mataron a todos los reyes, cómo todos sus dioses fueron vencidos, ¿por qué va a ser diferente contigo? Y mientras Ezequías está en el templo adorando a Dios, orando, dice el verso 17, es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. ¿Sabes qué? Sí, es cierto, Señor, ellos han acabado con todos los dioses donde han peleado, pero es porque no eran dioses, porque eran ídolos, porque eran obra de manos. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios por medio de su palabra, cuando tú y yo, ¿se acuerdan cómo estamos orando o hemos querido orar? Que les digo, vamos a ver los atributos de Dios, y cuando vemos los atributos de Dios, alaba a Dios, adora a Dios por esos atributos y luego da gracias a Dios por quién es Él. Estamos haciendo esto porque, ¿sabes? La oración, no sé cuántas veces has escuchado esto, pero dicen, la oración cambia las circunstancias. ¿Has escuchado eso? La oración cambia las cosas. Bueno, no es cierto. La oración no cambia las cosas. Dios cambia las cosas. Dios cambia las circunstancias. Pero, ¿sabes? Hay ocasiones donde las cosas no cambian. Dios te cambia a ti. Cuando tú y yo vamos a Dios en oración, tú y yo nos abrazamos del Dios al que oramos. Tú y yo descansamos en el Dios que sabemos que escucha la oración. ¿Se acuerdas el salmista en el Salmo 73, cuando él está quejándose de cómo los malos prosperan y cómo les va tan bien a ellos y yo todo me sale mal? ¿Sí se acuerdan? Salmo 73, ve por favor para allá. Mira, dice, si lo puedes poner en la NTV, por favor, a partir del verso ponte del verso 8, nada más para que agarre enviada. Dice, se burlan, está hablando de ellos, dice, se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros. Verso 9, se jactan contra los cielos mismos, sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Verso 10, entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas estas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan, ¿acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Verso 12, miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Verso 13, conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. Verso 14, en todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Verso 15, si yo realmente hubiera hablado a otro de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Verso 16, traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Verso 17, entonces, ¿qué hice? Entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Verso 18, en verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Verso 19, al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Verso 22. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿Te fijas cómo cambió la perspectiva? Cuando entró en su santuario, cuando puso su atención en Dios, y entonces se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? Tú tienes un plan y tú eres el que me conduces, y yo estaba como un necio. Ezequías dijo, ¿sabes qué? Ezequías, cuando estuvo orando, escuchó de sí mismo lo que tenía que escuchar, que Dios estaba allí, que Dios reinaba sobre todas las cosas y que Él era poderoso para crear todo cuanto existe. Y entonces dice allí en el versículo 19, él ruega y dice, ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que estemos cómodos y seamos exitosos nuevamente y la pasemos bien. No. ¿Para qué? Para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Sabes? La verdadera oración reconoce la dependencia a Dios, reconoce la necesidad. La verdadera oración sabe quién es el Dios al que le pide. Y la verdadera oración, la oración genuina, pide para la gloria de Dios y no, como dice Santiago, para gastar en sus propios deleites. ¿Sí te das cuenta de eso? Imagínate, ahora dices, oye, ¿y si necesito algo? Jesús está diciendo, pidan al pan, pero ¿cómo termina la oración? Porque tuyo es el reino, tuyo es la gloria, por siempre. Si tú estás enfermo y dices, Señor, por favor, tú sabes cuánto me gusta bailar y los domingos irme a la pachanga y así no puedo, sáname, por favor. Pero si tú dices, Señor, tú sabes, quiero servirte, quiero seguirte dando gloria, quiero seguir trabajando en tu obra, Señor, que sea para tu gloria. Señor, necesito esto, no porque quiero ahora irme a, sabes, tú sabes que ahora quiero irme a otra parte a vivir y tener, tú sabes, una mejor casa. Señor, si puedo seguir bendiciendo a otros, si puedo seguir siendo generoso con la gente, Señor, ayúdame. ¿Sí me explico? No es que no pidamos. Él dice, Señor, sálvanos, pero sálvanos de tal manera que la gente pueda ver que tú eres el Dios. Entonces, tú y yo tenemos que aprender también de esto, porque cuando nos acerquemos en oración, tenemos que hacerlo con esta conciencia de que dependemos de Dios, de que estamos necesitados y por eso acudimos a Él, pero también necesitamos saber quién es Dios. Y cuando tú y yo lo repetimos, cuando tú y yo decimos, Señor, tú eres todopoderoso, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres todo sabio, todopoderoso, todo gracia, toda misericordia, tú y yo entonces sabemos a quién estamos pidiendo y podemos pedir para que ese mismo Dios sea glorificado y no para que nosotros seamos exaltados o reconocidos. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la respuesta? Versículo 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Dile al rey que ya lo escuché. Lo que me pidió, ya lo sé, ya lo escuché. Y así, así familias como tú y yo podemos tener seguridad de que en medio de la tormenta, ¿qué es lo que hizo? Ezequías tenía una promesa, pero en medio de la tormenta, ¿qué es lo que hizo? Tiró el ancla orando a Dios. Él se afirmó escuchando su propia oración de quién es Dios, poniendo delante de Dios su carga, su súplica, su ruego, y después vino la respuesta de Dios: dile que ya he escuchado. Tú y yo podemos tener la seguridad porque tú y yo oramos a este mismo Dios. Tú y yo dependemos de este mismo Dios. Así que sin importar cuál es tu necesidad, tú puedes acercarte a este Dios que está cercano, que es accesible, a este Dios que no está encerrado en esas paredes, sino que Él reina en todo el universo y que es poderoso por cuanto Él es el que creó y el que sustenta todo cuanto existe. No sé cuál sea tu necesidad el día de hoy. Cualquiera que sea, Dios tiene el poder para salvarte, para rescatarte o para ayudarte. Dios siempre escucha, Dios responde. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Y con esto en mente, te invito para que ahí en tu lugar tú comiences a orar también, porque tú conoces a este Dios, acabamos de cantar. Decimos que este es el Dios que adoramos, el Dios que descendió desde su trono, el Dios que es este trino Dios que nos escogió, que nos perdonó, que nos justificó, que nos santificó y que nos glorificó, aunque aún no lo vemos, sabemos que es un hecho. Así de que ahí en tu lugar, acércate a Él y vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque necesitamos, quizá todos los días, tenemos esta tendencia, Señor, a olvidar quién tú eres. Misael decía que queremos que tú seas nuestro primer pensamiento en la mañana y nuestra última meditación por la noche. Señor, llévanos a ver que somos dependientes de ti para que podamos acercarnos a ti con esta actitud de oración. Que podamos ver que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Ayúdanos a ver nuestra necesidad para que podamos ser también hombres y mujeres de oración. Señor, y te pedimos también para que abras nuestros ojos y podamos ver quién es aquel al que oramos. Que tú te reveles a nuestro corazón por medio de tu palabra y podamos ver tu gloria, tu grandeza, tu majestad. Que podamos ver tu bondad, Señor, tu belleza, tu santidad, tu gloria. Que podamos ser cautivados, Señor, por ti. Porque sabemos que en los momentos de tribulación, en los momentos de dificultad, eres tú también el que nos puede sostener. Señor, cuando todo está bien, eres tú quien nos sostiene. Cuando todo está mal, Señor, sigue siendo tú quien nos sostiene. Si los problemas y las dificultades nos ayudan a acercarnos a ti, nos llevan a adorarte, Señor, a servirte y a estar más cerca de ti, Señor, sabemos que son una bendición. Y te pedimos para que tú manifiestes tu misericordia, tu favor en cada uno de los que estamos aquí reunidos. Señor, no conocemos sus necesidades, pero tú sí. Que ellos puedan experimentar esa respuesta de ti, Señor. que ellos puedan estar dependiendo, descansando en este Dios que escucha y que responde a la oración de sus hijos. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gloria y honra solamente a ti, Señor. Amén.